Por ven conmigo a en sus Biblias a Hebreos capítulo 2. Esta mañana vamos a ver los primeros cuatro versículos de Hebreos capítulo 2. Mientras leemos esos versículos, yo creo que van a escuchar un eco. No solamente del sonido, yo siento que hay poquito eco aquí, pero también lo que leemos antes en Deuteronomio de capítulo 4, Hebreos capítulo 2, 1 hasta 4. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ellos con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo, según su voluntad. Esta mañana vamos a empezar caminando a través de ese texto de revés. Vamos a hacer eso en parte porque la exhortación del texto encontramos aquí en el primer versículo. La exhortación que debemos dar atención, prestar más atención a lo que hemos escuchado para que no perdamos el rumbo. Ese término tiene que ver con los barcos. Pueden pensar en pedazos de madera que están flotando en el mar y llegan hasta la playa, por ejemplo, y no sabemos desde dónde vino. Es lo que hace cosas flotando en el agua, ¿no? Como mientras se mueve contra la orilla del mar, causa que las cosas floten en el agua, ¿no? Se desvían. Ese término náutico está usado por ese predicador, el autor, para mostrar la tentación que nos enfrenta cada uno de nosotros. La tentación que es a través del tiempo alejarnos a través de las, digo, alejarnos de las grandes cosas de Dios. Y la llamada entonces de ese pasaje es que no te alejes, no te desvíes, no, que no perdamos el rumbo de la gran salvación de Dios. Y la pregunta que se hace en versículo 3, en vista de la gran salvación de Dios, si nos alejamos, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar si nos alejamos de este gran, un solo gran salvación de Dios, el gran plan de Dios que ha logrado Él? Y ese es en contraste con como que salvaciones más pequeñas, con ese minúscula, por ejemplo, que podemos pensar, no la salvación de nuestros amos, sino salvaciones o ayudas pequeñas. Por ejemplo, esta tarde, imagina, estás sentado esperando la comida pensando, reflexionando sobre el sermón o su clase dominical o conversaciones que tuviste hoy. Y a lo mejor alguien viene en tu sala de estar y te ofrece un snack, una comidita, una entrada, pero aún puedes oler la comida principal que está preparándose. Y dice, no, no está bien, yo espero la comida, nomás faltan 10 minutos. Yo estoy dispuesto aquí en hoy. Es el momento de compartir mi vaso de agua aquí con todos ustedes. Y a lo mejor ustedes van a decir, no, está bien, ahora quieren tomar esa agua. No, no queremos tomar tu agua, gracias. O ahorita vamos a tomar un café o un agua después del servicio. Pero imagínate, si estuvieras en el desierto no, y no has tenido agua 3 días. Y apenas sobreviviendo y te ofrezco ese mismo vaso de agua y tú lo rechaces. Tú puedes decir, porque en ese momento voy a tener miedo de bacterias o lo que sea. Dice, no, toma el agua, estás muriendo. Así podemos pensar de varias salvaciones con ese minúsculo ayudas. Yo a veces he ido a esquiar en el agua y cuando termino, yo suelo terminar esquiar en el agua cayéndome en el agua. Y mientras después de caerme, yo estoy nadando y yo pienso, imagino, si llega un barco al azar y viene y dice, súbete, aquí, te llevamos. Y si yo te digo no, la gente con el barco que me trajo aquí está aquí cerca. Están dando vuelta para recogerme. Yo tengo mi salvavidas aquí, o como se llama, mi cosa para flotar. No necesita ayuda ahorita, gracias. Pero imagina si estuviera en medio del océano Atlántico y había caído mi crucero, el barco o lo que sea, y estoy sobreviviendo, y tú llegas aquí en tu yate o sea, tu barco grande y me ofreces recoger, y yo te digo, no, está bien, yo voy a esperar el barco que sigue. Seguramente va a venir otro barco. Tú me vas a despreciar o menospreciar, vas a decir, ¿qué estás pensando? Estás aquí, seguramente estás perdiendo la cabeza por estar tanto tiempo en el mar porque no quieres la salvación que te estoy ofreciendo. Entonces, igualmente ese texto nos está dando porque la tentación que nos enfrenta es abandonar, desviarnos de la gran salvación que Dios ha logrado por nosotros. Nosotros tenemos la tendencia a alejarnos poco a poco de la salvación. Entonces, la pregunta nos está aplicada, dice, ¿cómo vamos a escapar? ¿Qué es tu plan para la salvación? ¿Qué otro plan tienes para un plan de salvación si no sea el plan de salvación a través del Señor Jesucristo, que ha sido proclamado por Dios el Padre y que el Espíritu Santo es testigo de la salvación? ¿Cómo vamos a escapar si ignoramos o abandonamos tal plan de salvación que Dios ha logrado? Entonces, así como mientras estudiamos ese pasaje, empezando de revés hacia el último versículo, primeramente vemos que el Dios triuno proclama su gran salvación. Entonces, el texto, como texto completo, empezando en primera palabra de ese versículo, dice, por eso. Y vemos que esa exhortación de no perder el rumbo, está como en medio, como un sándwich, entre la proclamación de Dios a nosotros a través de su Hijo. Vimos en capítulo 1, en los primeros versículos, que Dios hablaba a través de los profetas del Antiguo Testamento, pero ahora en estos días, Él nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo, desde lo cual Él hizo el mundo, a través de Él hizo el mundo. Vimos el Hijo que ha hablado que nosotros, a nosotros, es más grande, mucho más grande, glorioso que los ángeles. Y lo vemos otra vez en versículos 3 y 4, que Dios sí mismo ha hablado y que nos ha hablado a nosotros el mensaje de su gran salvación. Que desde el principio empezó a ser hablado por el Señor. Lo que el predicador de estas palabras nos está diciendo es que la época del Evangelio, por ejemplo, la época del Nuevo Testamento, empezó con la predicación del Señor Jesucristo, con su declaración. Y pueden dejar su dedo aquí en Hebreos 2 y regresar hasta Lucas 4. En Lucas 4, el primer sermón que predicó Jesús, Lucas 4:18. Y dice, Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. A los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año de favor del Señor. Entonces Jesucristo viene y el primer mensaje es predicado por Él. Fue primeramente proclamado por Él. Y vemos que ese mensaje es confirmado por los que escucharon. Entonces tenemos estos testigos de segunda mano, los discípulos que han testificado lo que tuvo que decir Jesús sobre nosotros, a nosotros en cuanto a la proclamación del Evangelio. Pero no solamente era Jesús, es el Señor sí mismo involucrado con ser testigo, pero ¿qué más dice Dios? Dios sí mismo era testigo. Pues nos apunta así a las varias señales y maravillas y milagros. ¿Qué era el propósito de los milagros? Pues nuestro primer pensamiento es Es decir, los milagros son dados a nosotros para mostrar el poder de Dios o misericordia de Dios sobre los que están sufriendo. Y eso sí es parte del propósito. Pero los milagros en las escrituras están como que agrupados alrededor de tiempos cuando Dios está dando revelación. Dios está autenticando el ministerio de Moisés en el desierto por dar milagros. Dios autentica la oficina del profeta de Elías por hacerle milagros. Igual con Jesús, vemos milagros en la vida de Jesús para que la gente conozca, entienda, sepa que es cierto el mensaje. Entonces vamos a regresar a Juan ahorita, Juan 9. Juan 9, el cuarto evangelio. Y tenemos aquí en Juan 9 el cuento del que nació ciego, el hombre que nació ciego. Y los judíos del concilio no estaban felices cuando sucedió ese texto. Los del gobierno de reinos no estaban felices. Y vamos a empezar aquí. Versículo 29. Jesús está hablando. El Señor había sanado y se están burlando ese hombre. Y dice: entonces lo soltaron y le dijeron: discípulo de eso lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló dioses, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me han abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y quienes hacen su voluntad. Jamás ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nace ciego. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. ¿Cómo más podría el hombre, si no estuviera Dios en ese poder, en ese milagro? ¿Por qué dejaría Dios un milagro suceder así? Entonces vemos que no solamente vino Jesús testificando, no solamente vino Jesús declarando el mensaje de gran salvación en lugares como Lucas 4, pero también el Padre era testigo diciendo que ese es mi hijo querido, él habla por mí, él está trayendo mensaje de salvación. Pero no es solamente el Hijo y el Padre que están involucrando en la proclamación. Vemos en versículo 4 de Hebreos que el Espíritu Santo también era testigo y ha dado por dar dones a los hombres, por derramar su presencia y dar dones en el día de Pentecostés. En Efesios 4 habla sobre los dones del Espíritu Santo que siguen hasta hoy día. Y podemos ver a nuestro alrededor y podemos decir que Dios salva a los pecadores en formas increíbles, maneras increíbles. Y en parte por ver alrededor de la iglesia de Jesucristo y decir hay función en el cuerpo de Cristo. Hay gente que tiene corazón por la misericordia. Hay gente que sabe cómo ministrar a los que están, tienen muchos dolores, que saben cómo consolar a los que necesitan consolación. ¿Cómo puede ser esto? No solamente por enviar como que cartas cursis a alguien que se compra en las tiendas. No, Dios toma gente y les da las habilidades a consolar. Dios toma gente egoísta y les da un deseo entregar sus recursos, sus bienes, y toma gente tímido como Timoteo y los hace capaz de predicar su palabra. Y entonces el Hijo es testigo, el Padre afirma esto y el Espíritu afirma todo por derramar dones y muestra transformación y santificación y vidas cambiadas de la gente. Y todo eso entonces está hecho, acabando versículo 4, según su propia voluntad. Entonces, la gramática y el vocabulario de Hebreos puede ser un poquito difícil para nosotros en ciertos lugares. Y es interesante que en ese punto, esa parte particular que la gramática no es clara en cuál de las tres personas de la Trinidad de que está hablando aquí, donde dice que Dios lo ha hecho todo, lo ha logrado todo según su voluntad. Pero adivina que no es un problema para nosotros en nuestra teología, porque sabemos que Dios es tres en uno, y que aunque cada miembro de la Trinidad tiene su propia voluntad que completamente funciona o opera, pero nuestro Dios es una unidad en trabajar junto, que los tres juntos tienen, así es su voluntad, nuestra salvación, que los tres juntos han logrado nuestra salvación y la gran aplicación de nuestra salvación a nosotros según su propia voluntad. Es cierto, podemos leerlo según la propia voluntad de Jesús, de Dios o de Espíritu, o también según la voluntad del Dios triuno. La salvación es tan grande y glorioso que hay suficiente alabanza y gloria que cada uno puede recibir. Así que Dios es testigo y proclama tan gran salvación que Él ha logrado, que Él ha aplicado. Y si Dios logra, y si Dios proclama tan gran salvación, ¿cómo escaparemos nosotros si no hacemos caso a toda gran salvación? Si el propósito de la salvación es tener reconciliación, reunidos con un Dios santo, si el propósito de la salvación es para un ser humano caído que viva en 60, 70, 80, a lo mejor 90, o a lo mejor ustedes van a alcanzar hasta 100 años, si el propósito de salvación es nosotros, como tenemos cáncer e infartos y muchas enfermedades, que vivamos eternamente, ¿qué otro plan de salvación hay sino el plan de salvación del Dios eterno, del Dios triuno? Entonces nosotros nos llamamos aquí para decir, ¿cómo vamos a escapar? ¿Qué otro plan hay que el gran plan que Dios sí mismo ha declarado? La salvación se encuentra en nadie más. Entonces nuestro primer punto es simplemente que Dios sí mismo, el Dios triuno, proclama a nosotros su gran salvación. Pero este texto es dado a nosotros porque es fácil para nosotros desviarnos, perder el rumbo. Es dado a nosotros como que para despertarnos, porque es peligroso para ti y para mí desviarnos, alejarnos. ¿Verdad? Si no estuviera peligro involucrado en esto, si hay muchos planes de salvaciones válidos ahí fuera en el mundo, entonces, ¿por qué debemos estar tan estrechos o restringidos? Pero el propósito es que hay un solo Dios en los cielos y Él ha establecido un solo plan de salvación. Así que es peligroso para nosotros desviarnos de la salvación de Dios. Muy peligroso para nosotros. Y lo vemos aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En versículo 2 dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, los ángeles estaban involucrados en la proclamación de la ley de Dios en Sinaí, en Deuteronomio, que leemos. Los ángeles estaban involucrados, y porque los ángeles lo declararon, entonces no tenía autoridad, ¿verdad? Como así la gente decía, está bien, yo voy a salir a recoger palos en el domingo. No aplican los castigos a nosotros. Sí aplicaban esa la ley. Cuando había blasfemia contra el nombre del Señor, los castigos eran cumplidos. Cuando Corá y otros se pusieron rebeldes contra el liderazgo de un hombre como Moisés, se abrió la tierra y los tragó. La palabra hablada por los ángeles tenía autoridad. En el Antiguo Testamento tenía autoridad. El texto luego hace el argumento desde la más pequeña a la más grande. Si la palabra de los ángeles tenía autoridad, ¿Cómo entonces nosotros podremos escapar? ¿Qué es tu plan para escapar si no cuidas tan gran salvación? Si descuidamos de una salvación tan grande. Es implícito aquí que no hay otra esperanza en el cielo. Digo, no hay esperanza en el infierno, perdón. Y si niegas tan gran salvación, este plan de salvación, no es como que si estuviera otro plan. Ah, si llegas al infierno, aquí hay una puerta de salida. Entonces voy a salir aquí al escenario fácilmente. Voy a salir de esta puerta por acá. No, así no funciona el infierno. No hay otro plan de salvación. Es lo que está contándonos el texto aquí, que es nomás esto. ¿Cómo escaparemos? Nos está diciendo que nos queda sin excusa. Ahora, ustedes saben que, o a lo mejor tú eres una de las personas listas que puede decir, yo, espera, pastor, ¿qué tal de toda la gente que nunca ha escuchado de tal gran salvación? ¿Qué tal de ellos? Y hay buenas respuestas a esa pregunta. Y yo estoy feliz sentarme con hablar con ustedes. Y yo, si tienes en frente de eso, yo te compro la comida y sentamos a hablar de eso. Pero adivina qué. Esa pregunta no aplica a nadie en este cuarto en ese momento. ¿Qué tal de toda la gente que no ha escuchado? Tú no estás en ese grupo. Por la gracia de Dios y bondad de Dios, tú estás aquí en ese momento escuchando. Tú has tenido la oportunidad de escuchar y responder. Así que nos enfrenta con la misma pregunta. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo podremos escapar si descuidamos de una salvación tan grande? Una salvación declarada a nosotros por Dios. Una salvación que es nuestra única esperanza de escapar. Una salvación si nos abandonamos, si desviamos de esa salvación, es muy peligroso para nosotros. Entonces estamos tratando con un gran peligro aquí. Y a lo mejor pensamos, si el peligro es tan grande, entonces, ¿qué es el peligro? ¿Qué es la importancia de ese pasaje? Yo, por casualidad, soy el tipo de persona que cuando veo a los bomberos, yo como que si tengo tiempo no me preocupa. O sea, me gusta como que seguirlos un rato a ver dónde van. Pues si hay un edificio que está en llamas, completamente cubierto en llamas, 1000 grados o no sé cuántos grados llega a tener un edificio con llamas, pues nadie va corriendo hacia ese edificio diciendo, yo quiero entrarme a ese edificio que está en llamas. Entonces, si la verdad es un gran peligro, ¿cómo es posible que gente se desvíe hacia eso? Si hay un incendio grande, tú no vas corriendo entrando en esas llamas. Y, por ejemplo, cuando vas a acampar y haces una fogata, le das espacio, ¿no? Porque arde, está caliente. Entonces, a lo mejor nos estamos tentados a pensar, si el peligro es tan grande, entonces, ¿por qué es necesario esta palabra de Dios aquí? No es obvio, no es pleno o obvio que el peligro es peligroso. Es por eso que usa el texto la palabra desviarse lentamente o perder el rumbo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para perder el rumbo? Es que el peligro no tienes que... Lo que tienes que hacer es nada. Si estás en un barco y no haces nada. Hay dos veces en que yo creo que principalmente... Bueno, tres que puedo pensar en que principalmente hablamos de la gente que pierde el rumbo. Uno de esos es cuando estás enviando un mensaje de text en el tráfico. ¿Verdad? Estoy enviando mi mensaje y de repente ya estás entrando en mi carril. Tienes dos ruedas en mi carril. ¿Qué estás haciendo? has desviado, has perdido el rumbo y ya estás entrando en mi carril. ¿Qué es el requisito para hacer eso? No, nada, no estás haciendo caso y te desvías. Y también usamos esa palabra de drift, de como que, bueno, la idea es, en inglés es como que misma palabra que lentamente te quedas dormido. No es algo que haces automáticamente, nada más al hacer nada te llega el sueño, ¿no? Te relajas y te llega el sueño, te quedas dormido. El tercer parte de la vida en que nosotros desviamos o perdemos el rumbo es cuando estamos en el océano jugando con las olas, ¿verdad? Y cuando estás jugando con las olas en el mar, en el océano, no des la espalda hacia el mar, sino lo ves hacia el mar, porque quieres ver cuando vienen las olas, como que entras en el agua y llega otra ola y tienes sal en el agua, estás jugando ahí, divirtiéndote media hora, lo que sea, y luego te das la vuelta. ¿Dónde fue mi hielera? ¿Dónde está mi hotel? Ese no es mi casa de la playa, o sea, ya estás otra parte de la playa que encontraste, o a lo mejor te desviaste mucho. Si te alejaste mucho, tienes que salir y regresar a la playa y caminar, regresar donde estabas. Te has desviado, has perdido el rumbo. ¿Y cómo nos sucede a nosotros espiritualmente? ¿Cómo perdemos el rumbo? ¿Cómo nos alejamos lentamente? El texto usa una sola palabra para describirlo. Descuidamos. Descuidamos tal gran salvación, una salvación tan grande. En versículo 3. ¿Quién tiene la culpa de negligencia o descuidar? O para ponerlo en otras palabras, ¿qué tipo de persona descuida tal gran salvación? Pues a lo mejor podemos apuntar a gente que tiene otro plan de salvación, ¿verdad? Como yo sí estoy creyendo en Allah, por ejemplo. Yo tengo mi política de seguridad a través de mis buenas obras, ¿no? Yo no necesito tan gran salvador. Yo tengo mi cobertura, ya he pagado mi cobertura este año, porque puse un cheque en el correo a enviarlo a tal organización, una donación. Así que gente descuida, gente que tiene otros planes para su salvación, descuidan de la salvación verdadera. ¿Y quién más descuida de tan gran salvación? Pues la gente muy ocupada. La gente muy ocupada, distraída con muchas cosas en su vida. Mi vida está muy llena ahorita. En este momento necesito enfocarme en arreglar mi carrera. En este momento necesito crecer mis niños. Necesito educarme. Estoy muy ocupado. Voy a pensar en cuanto a cosas espirituales otro día. Mañana hay tiempo más allá después de mi vida. La gente muy ocupada descuida tan gran salvación. Tercer categoría de gente que descuida la salvación grande de Dios es la gente bonita. Yo estoy más o menos confidente que la mayoría de las colonias donde viven ustedes, la mayoría de las colonias donde ustedes viven, seguramente la mayoría estaban dormidos todavía, que la mayoría de sus vecinos no salieron mismo tiempo o antes para ir a la iglesia. Yo también estoy confidente, estoy casi seguro que ninguno de sus vecinos estaba levantando señales y también tirando cosas diciendo, no te vayas a la iglesia. Estaban tirándote piedras diciendo, odiamos a los cristianos, eres tan tonto, tirándote piedras a tu cara mientras vas a la escuela, digo, a la universidad. Más o menos tus vecinos son personas simpáticos o bonitas, más o menos. Pero dice Jesús, no los saludables que necesitan un doctor, sino los enfermos. ¿Por qué, ne, ¿Por qué descuidan tan gran salvación? ¿Por qué piensan su pecado? No es tan grande. El infierno no es una cosa verdadera, ¿no? Yo sí voy al cielo. Pues, ¿cómo vas a ir al cielo? Pues, voy a morir y voy al cielo, así. No te preocupes de mí. Así como que la gente que son simpáticos o bonitas dice, ay, yo no necesito preocuparme, y niegan o descuidan de la salvación de Dios. ¿Quién más puede descuidar la gran salvación de Dios? ¿Qué tal de los niños, niños del pacto o niños de la iglesia? Los niños que dicen, ay, me gusta jugar con mis amigos en la iglesia, tengo un libro aquí que puedo dibujar durante el servicio, eso está divertido. Yo después puedo tratar, cuando estoy más grande, puedo tratar con el Señor. Yo voy a decidir después si la verdad quiero escuchar a mensajes, a sermones o no. Voy a decidir después si la palabra de Dios, la verdad, es algo que debo hacer caso o no. Por lo mientras, yo creo que nada más voy con el corriente, ¿no? Voy a estar aquí. Los niños del pacto, los niños de la iglesia, pueden, de familias cristianas, pueden descuidar de tan gran salvación. Otra categoría, creo que es la categoría quinta que le estoy dando. La gente preocupada, cristianos preocupados, pueden descuidar de tan gran salvación. Pastor Jared Olivetti predicó maravillosamente ayer de cómo las controversias en la iglesia pueden traer desunidad en la iglesia. Y lo tan fácil que es para nosotros encontrar nuestra identidad y nuestra esperanza, nuestra persona, si se puede decirlo así, nuestra pasión, no en la gran salvación de Dios, sino encontrarla en nuestra participación en controversias en la iglesia. A lo mejor hay una controversia teológica muy, muy amplia, o nosotros estamos contra los malos en nuestra iglesia y hacemos nuestra cristianidad como que definido por, oh, estamos contra los malos, en vez de enfocarnos en la gran salvación de Dios. O puede ser también una aplicación diario o una controversia diaria. Me gusta ir a la iglesia porque me da oportunidad de hablar de gente sobre la controversia en cuanto a las vacunas, en cuanto a los pañales de tela, contra los pañales de desechables, o tal cosa, tal tema, lo que sea. Entonces nuestras propias preocupaciones o distracciones pueden causarnos descuidar tan gran salvación de Dios. Última categoría de gente que descuidan la salvación de Dios es la gente que llega a estar aburrida con las glorias de Dios, las glorias de la tan gran salvación de Dios. Yo lo he escuchado antes, lo he visto antes. Ya conozco los cuentos, ya he leído las Biblias, y creo que he leído la Biblia 50 veces. Yo, pastor, tú no vas a decir nada que me sorprende esta mañana. No te preocupes, yo sí estoy bien. ¿Y quién es particularmente en ese peligro? ¿No es la persona que lleva más tiempo en Cristo? Y es muy triste que, y no es cierto que ese pastor que está siempre en la palabra de Dios, que puede fácilmente decir, ah, hay otra semana, otro sermón para predicar, escribir. El anciano que pastorea a gente, le aconseja a gente, cuida a gente que sufre esa tentación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan gran salvación? Entonces lo que está siendo dicho aquí, que es, esa es la cosa más importante para nosotros. De cualquier verdad del mundo, esa es la verdad más importante, que Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores, que yo soy el principal, que fue sepultado, se murió por nuestros pecados, sepultado y resucitado el tercer día, que esa es la verdad. Es que el texto nos dice, así que por eso tenemos que prestar más atención a lo que hemos oído, porque Dios ha hablado, Dios se ha revelado su gran salvación, porque es peligroso para nosotros no escuchar, es fácil para nosotros también no escuchar. Así que tenemos que prestar más atención, a menos que perdamos el rumbo. Entonces el llamado del texto es que necesitamos ser los que escuchan, que oyen la palabra de Dios, que necesitamos atar nuestras vidas a la palabra de Dios, atar nuestros barcos a la palabra de Dios. El catecismo largo dice que está requerido los que escuchan la palabra predicado. Lo requerido es que lo estudien con diligencia, preparación y oración, examinando lo que escuchan por las escrituras, recibiendo la verdad con fe, amor, humildad y mente lista para mientras la palabra de Dios, o como la palabra de Dios, meditando sobre ella, escondiéndola en su corazón y sacando, trayendo fruto en sus vidas como resultado. Así que es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Amén. No sé que perdamos el rumbo. Yo ya les había dicho, si estás nadando en el mar, o si nomás estás viendo hacia allá, ¿cómo te vas a dar cuenta que te has alejado de la plaza? Puedes seguir bajando todo Florida hasta llegando en el Golfo de México, por ejemplo. Probablemente no, pero es un ejemplo, ¿no? En teoría. ¿Cómo podemos voltearnos espiritualmente para ver la playa, la costa? Quiero darles tres medidas que necesitamos fijarnos para examinarnos, para checar si estamos alejándonos de si estamos descuidando de tan gran salvación. Primera medida es, ¿qué es tu relación a la palabra de Dios? ¿Cómo se ve tu relación a la palabra de Dios? ¿Estás emocionado en cuanto a la palabra de Dios? ¿Estás emocionado en lo que Él tiene que decir a ti? ¿Lo comes como qué bendición es? Dios me ha hablado a mí. Dios se preocupa por mí lo tanto, con lo poco cerebro, poco entendimiento de que tengo yo, con toda mi maldad que tengo, Dios se ha bajado, o sea, se ha humillado para hablarme, para comunicarse conmigo. Dios, yo amo tu palabra. Fíjense entonces en cuanto a su actitud hacia la palabra. ¿Aman a la palabra de Dios? ¿Están emocionados para escuchar la palabra? ¿O estás frío cuando ves la palabra de Dios? ¿Estás alejando, desviándote de la palabra de Dios? La segunda medida es, o medidor, segunda cosa que podemos usar para medir, ¿cómo vas en cuanto a obedecer la palabra de Dios? O cómo amo tu palabra, lo estudio cada día, pero no termina ahí, ¿verdad? Yo lo aborrezco. Yo no quiero solamente escucharla, quiero cumplir tu palabra. Quiero hacerlo, realizar, porque esas son las palabras transformadoras de Dios. La primera medida, ¿cómo ves a la palabra de Dios? Medidor número 2, ¿cómo obedeces a la palabra de Dios? Y medidor número 3, ¿estás asombrado de tan gran salvación? ¿Estás como que, si estás asombrado de tal gran salvación, pregúntate, ¿por qué estás aquí esta mañana? Pregúntate, ¿por qué estás aquí esta mañana? Pues es lo que hago los domingos. Yo me levanto, me pongo una ropa más o menos, poquito más bonito y vengo a la iglesia. Es nada más es lo que hago, ¿no? Hay unas cosas, unas personas bonitas que sí me gusta hablar con esas personas. Sí, el café no está mal. Pues si esas son nuestras respuestas, podemos dar otras parecidas también. Podemos decir, estamos descuidando, estamos alejándonos, desviando. ¿por qué estás aquí esta mañana? Si la respuesta no es porque el Señor Jesucristo es mi Salvador, se entregó por mí, Dios el Padre hizo su voluntad, mi salvación, el Espíritu Santo está obrando mi vida y yo doy tantas gracias, estoy tan feliz que Dios me cuida, proporciona por mí día tras día, me cuida día tras día, me está cuidando y me ha salvado. Y es lo mínimo que puedo hacer es darle gracias. Yo quiero darle gracias. Si eso no es lo que estás leyendo en tu medidor, no encuentras en ti mismo, estás asombrado de que eres asombrado en la gran salvación de Dios. Entonces necesitamos decir, entonces yo me estoy alejando, me estoy desviando. Estoy perdiendo el rumbo porque el mensaje en sí mismo es no ha llegado a disminuirse o no tiene menos gloria hoy que antes. El mensaje de salvación tiene la misma grandeza que siempre. Y si tú no estás asombrado este día, necesitas regresar y pensar sobre el mensaje de salvación de nuevo. Y parte del problema es que podemos ver el mensaje de salvación de como forma muy de dos dimensiones. Que yo peco, Jesús se murió, yo puedo ir al cielo porque confío en Él y ya. Pero la Biblia presenta el mensaje de salvación mucho más como un diamante, con muchos ángulos que nunca podremos comprender aún hasta toda la eternidad. Un mensaje que Cristo ha muerto para salvarte del poder del pecado en tu vida. Eran cautiveros al pecado, poder del pecado sobre nosotros. Si no tenemos, ya nos enfrenta a una eternidad en el infierno, que Dios aún ahora está santificándonos, que hoy hay menos pecado en mi vida que hace 2 semanas y va a venir un día, gracias a Dios, que ya no voy a pecar. Y decimos, esa es una salvación que merece ser meditado, merece nuestra meditación. Hay varias imágenes de la salvación que está a nosotros. Hay imagen judicial en cuanto estamos enfrentados por un juez. Somos culpables, pero a través del sacrificio de Jesucristo estamos perdonados. A esa imagen, ejemplo de la salud, estamos muertos o inválidos o dañados físicamente o espiritualmente. Y Dios nos ha dado salud espiritualmente, nos ha dado vida. A la imagen relacional, que éramos el evangelio, que éramos enemigos de Dios. Éramos desechados o rechazados, exilios de Dios. Y Él nos ha traído a su mesa, nos ha traído a adoptados, regresados a su familia. Hay ilustraciones espaciales, lo que fue perdido ha sido encontrado otra vez. Y más allá va la lista de esos ejemplos. El propósito de todo eso es que el mensaje del Evangelio no es menos grande hoy. Sin embargo, nosotros necesitamos ver nuestro medidor. Necesitamos preguntarnos, ¿por qué estoy aquí? ¿Te quedas sorprendido, asombrado, en la sombra por la grandeza de Dios? ¿Qué te escogería a ti para salvar? Decirte, yo te amo tanto para enviar mi único hijo a morir por ti. Es increíble, es asombroso. Tener un hijo que diría, yo conozco todo, yo sé todo. Mi padre nunca ha estado enojado conmigo. Solamente he experimentado amor desde mi Padre Celestial. Pero yo sé cómo estuviera. Y yo estoy dispuesto a enfrentar tal ira por ti. Yo odio el pecado, pero voy a bañarme en tu pecado. Me voy a estar empapado en tus para entrar hasta mis poros, tu pecado, para traspasar todo mi ser casi. Yo voy a hacerlo por ti. el Espíritu Santo que dice, yo sé que te vas a pecar. Yo sé que te vas a desviar. Pero yo voy a llenar con mi presencia. Y voy a consolar. Yo voy a cuidar y voy a estar contigo y voy a darte poder. Hermanos y hermanas, esa es la gran salvación. Esta es la gran salvación. Es la única plan de salvación. Del único Dios, el único Dios vivo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la pregunta entonces para ti y para mí esta mañana es, ¿estamos perdiendo el rumbo? ¿Estamos desviándonos de tal salvación? ¿Estamos descuidando la gran gloria de este mensaje de salvación? ¿Estamos resbalándonos de la creencia día tras día, poco a poco? Porque si tú lo estás haciendo, entonces el texto te pregunta, ¿cómo escaparemos tan gran salvación? ¿Cómo vas a escapar si descuidas tan gran salvación? Una salvación tan grande. Así que es necesario que prestemos más atención a lo que hemos escuchado. Escucho que no perdamos el rumbo. Amén. Señor, confesamos que nosotros muy fácilmente nos desviamos, nos caemos en patrones de estar demasiado preocupados o demasiado ocupados, de ser demasiado simpáticos o creer que no tenemos necesidad, o llegar a estar aburridos o mostrar indiferencia hacia tu palabra. Y tenemos gracias que nos amas suficientemente para seguirnos y perseguirnos y llamarnos mientras nos desviamos a ti y decir, vuélvate, vete, fíjate dónde estás. Y así que te damos gracias por el gran recordatorio de tu gran salvación. Gracias por regresarnos a quitarnos del mar, de regresarnos a ti. Pedimos que nos des un amor profundo, un amor nuevo, agradezco por tu palabra, por la palabra de vida que lo contiene, que nos des corazones para obedecer. Señor, danos corazones que estén asombrados por tu gracia y amor hacia nosotros, para que te podamos adorar con gozo y alegría, para dar acción de gracias desde todo el corazón, semana tras semana, mientras reunimos aquí, y que nuestras vidas que estén en un testimonio, no de desviarnos, sino de la gran salvación que tú has declarado y que has logrado por nosotros. En nombre de Cristo oramos. Amén.